40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González. El Ballero Solitario. Asociación Civil.
Presenta.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Historias desde la madrastra patria. Bueno, anteriormente estábamos hablando de parpadeos, ahora hablamos de paréntesis. Abrimos y cerramos. Y volvemos a abrir uno con respecto a esas míticas ciudades de Cíbola. El virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, decidió comprobar la veracidad de la historia organizando una expedición de reconocimiento dirigida por el fraile franciscano Marcos de Niza. Estebanico formaría parte de dicho contingente, sirviendo como un guía en varias ocasiones, y además solía adelantarse a los expedicionarios para informar al fraile sobre todo lo que había más adelante, confirmándole en una de esas avanzadas que había vuelto a escuchar rumores sobre aquellas grandes y poderosas ciudades en un lugar llamado Bacapa, probablemente en alguna parte del estado de Sonora. Estebanico finalmente murió asesinado por unos indios Hawicuca en Nuevo México, provocando el repentino fin de la expedición. Así fue que, sin ninguna prueba contundente, más allá de los relatos de Estebanico, el fray Marcos de Niza se convenció de que aquellas ricas poblaciones realmente existían y que no podían ser otras más que las fabulosas siete ciudades que habrían sido originalmente establecidas por aquellos legendarios obispos que habían huido desde la península ibérica tras la invasión de los moros. Nacía de esta manera la leyenda americana de las siete ciudades de Cíbola y Quibira. El fraile Marcos de Niza regresó a la Ciudad de México narrando que había continuado la exploración después de la muerte de Estebanico y que había llegado a visitar a lo lejos una ciudad más grande que la gran Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, y que los nativos de allí usaban vajillas de plata y oro y decoraban sus casas con turquesas y usaban perlas gigantescas, esmeraldas y otras joyas más. Del año de 1540 a 1542, al escuchar esas noticias, el virrey Antonio de Mendoza no perdió el tiempo y organizó una gran expedición militar para tomar posesión de aquellas riquísimas tierras que el fraile le había narrado con profusión de detalles. Al mando de la misma quedó el amigo del virrey, Francisco Vázquez de Coronado, quien llevaba como guía al fraile Marcos de Niza. El 22 de abril de 1540 salió Coronado de Culiacán al mando de un pequeño grupo de expedicionarios, en tanto el grueso de la expedición iría más lentamente a las órdenes de Tristán de Arellano. En cada villa española se reorganizaba la expedición terrestre, a la vez que partía otra expedición por mar al mando de Fernando de Alarcón para abastecer la expedición en tierra. Vázquez de Coronado atravesó el actual estado de Sonora y entró en el actual estado de Arizona. Allí comprobó que las historias de Marcos de Niza eran falsas, al no encontrar ninguna riqueza de las que el fraile había mencionado, ninguna ciudad tan bella como 12 villas juntas, ni grandes catedrales tocadas con hermosas cúpulas doradas y puertas de turquesa. Solo unas pequeñas casuchas hechas con barro, pobladas por unos indios con cara de pocos amigos. Asimismo, resultaría falsa. Así, falsa la aseveración del fraile que desde aquellas tierras se podía ver el mar, ya que, como le dijeron los nativos, a Coronado, y lo comprobó él mismo, el mar se encontraba a muchos días de camino. La Gran Quibira. En la actualidad, las viejas ruinas de un antiguo asentamiento indígena en Nuevo México se conocen como la Gran Quibira. Durante la colonización española, el asentamiento fue llamado Pueblo de las Humanas. Francisco Vázquez de Coronado llamó Quibira a un asentamiento indígena cuya ubicación se desconoce hoy en día, y desde allí partió García López de Cárdenas en busca de un río el cual los indios Hopi les habían hablado. Para cuando llegó García López al Gran Cañón, que formaba el río Colorado, el río ya había sido visitado y bautizado en su desembocadura a cientos de kilómetros de distancia por Francisco de Ulloa en septiembre de 1539, quien llamó a Ancón de San Andrés al delta del río, y ya Fernando de Alarcón lo había navegado 80 leguas río arriba y bautizado con el nombre de Río de Nuestra Señora del Buen Guía en agosto de 1540. García López no pudo encontrar ni una senda o atajo para bajar desde lo alto del Gran Cañón hasta el río Colorado. Sin embargo, se considera que fue el primer europeo en visitar el Gran Cañón. Para ese momento, el virreinato de Mendoza, el norte de la Nueva España, están sin explorar y sin colonizar. Expediciones por mar se habían hecho a la isla de California y a la feroz Florida. Al naufragio de una expedición de esta última, la de Pinzón, se debe que por primera vez los españoles penetraran en los territorios del norte, donde recibirían las noticias de Cíbola y de Quibira, que encendieron la codicia por esas fronteras de oro y turquesa, donde ya conocemos que realmente todo fue una farsa. Así, de esa manera, es como llegamos a cerrar este paréntesis de las 7 ciudades de Cíbola. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Las historias detrás de las palabras son como ingredientes que conducen a la más suculenta reflexión. Hemos disfrutado el relato de Juanjo López acerca de la historia del país vecino, Estados Unidos, al que de cariño o en confianza le decimos la madrastra patria. Porque primero tuvimos la madre España que vino a colonizar, y posteriormente Estados Unidos se quedó con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, con todo y nuestra gente, que tuvo que cambiar de patria sin protestar en su nuevo hogar. Es así como despertar a tus orejas es el propósito de este programa, Palabra que sí. Gracias a ti y a Radio Universidad de Guadalajara por construir este puente sexual. Saludos a quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, Ocotlán, Ameca, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Colotlán, Guadalajara y el ciberespacio. José Luis Vázquez Montaño nos echa a volar por el hercio. Somos la Asociación Civil Álvar González, el Vallero Solitario, y estamos aquí contigo, Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Ruth Ríos.
Como cada mañana, buenos días.
José Caro.
Aquí estamos, buenos días.
Y tu segura servidora, Gloria Romero González. Vamos a darte nuestras vías de contacto en el Face, somos Mártires del Hercio, en el WhatsApp 33 14 10 33 27. En la cabina va a estar José Caro contestándote al instante, en el 31 34 22 22, extensiones 12 801 02 y 03, para que te comuniques lo más pronto posible. Tenemos una página también en internet, www.alvargonzalez.info. Vamos a continuar nuestro programa con un relato que nos va a hacer Álvaro González. No sé qué harías si no pudieras escucharme, si no pudieras comunicarte con nosotros y si tampoco pudieras ver. Esto era lo que le sucedía de nacimiento a una niña llamada Helen Keller, y Álvaro González nos va a hablar de su maestra, Ann Sullivan.
Pos un via pos evidentur, que se traduce como pudieron porque creyeron poder. La vida, por fea que sea, es lo mejor que conocemos. Demuéstrame, vamos a recurrir a científicos norteamericanos, a hipótesis, pero por, como quiera que sea la vida, es lo mejor que conocemos. ¿Dónde queda un pueblo llamado Tuscumbia? Nada más, hombre, tú a saber. Pero ahí está, no, ahí está. Pueblos algodoneros, pueblos de negritud, pueblos de esta separación, acuérdate, la historia de conocido país del norte del continente y la política se escriben en blanco y negro, así, muy separados. Entonces, Tuscumbia, de una familia blanca, nació de una familia algodonera, blanca algodonera, mediana propietaria de campos de algodón, nació aquella niña a la que le pusieron Helen. Normal, la niña. Pero a los dos años y tantos meses, la niña se enferma. Ay, Candelana, cuando ya te pegó, se dice, no se dice sí, Candelana, se dice ya se enfermó, ya se pescó un virus, ya le pegó. Pues le pegó una enfermedad a Helen que la dejó desvalida. La mamá se dio cuenta de que la niña la bañaba, no cerraba los ojos, se dio cuenta de que le sonaba una campana, no, ni atendía ni movía la cabeza aquella Helenita, Helen Keller. Y los papás del niño enfermo siempre tienen la tendencia a desesperarse. Dices, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta niña? ¿Qué hacemos? Y pues ahí la tienen y no saben ni qué hacer. Pero, fíjate lo que son las cosas, las circunstancias. Hasta la mamá de Helen Keller, leyendo una publicación llamada American Notes, o sea, noticias americanas, fíjate, no, está de American Notes, es un libro de Carlos Charles Dickens, quien contaba ahí que había una niña en Nueva Inglaterra, Laura Bridgham, que era sorda, muda, pero que había sido ayudada por un doctor para que aprendiera a hacer algo y a valerse más o menos en la vida. Es así como los papás desesperados de Helen Keller acuden a un tal instituto Perkins, con un tal Michael Anagnos, probablemente descendiente de griegos, y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él les recomienda, no sé, yo lo más que puedo hacer es de recomendarles que les ayude a alguien que sepa, alguien que pueda sobrellevar este tipo de caso, la niña sorda, la niña ciega, la niña inválida por, ¿qué haríamos tú y yo? Y si oyendo y viendo, a veces somos medio, yo estoy hablando por mí mismo, ya te estoy involucrando en cosas medio turulato ahora. Y es donde aparece Ann Sullivan, donde aparece esta muchacha que también tenía problemas con los ojos, había perdido casi la vista, pero son como, ¿cómo diría Camilo José Cela? Yo lo dejo en su total autoría. Él le llamaba los renglones torcidos de Dios. O sea, como, llámale como quieras también, el gran arquitecto del universo, el creador, la naturaleza, la casualidad, la suerte, el azar. Escribe páginas que aparentemente no tienen buena letra con renglones torcidos. Ann Sullivan también había crecido contra todo pronóstico de lógica. te presentó a sus papás. Su pa, borracho, le pegaba, le daba mal de comer, y finalmente su ma, para protegerla de su pa, la llevó a un hospicio mantenido por el Estado. A ella el tracoma la había dejado ciega. Le practicaron un par de operaciones y ya como que podía ver, no con toda precisión, pero podía ya ver. Y esta Sullivan es la que le recomienda el doctor, el señor Anagnos, a los papás de Helen Keller para que les ayude con aquella niña con la que no sabía qué hacer, que ya casi cumplía, ¿cuántos? 5 o 6 años, y que los papás no sabían qué hacer con esa niña berrinchuda. Pues nunca posible, turco. Pudieron porque creyeron que iban a poder. ¿Quién sabe qué pasó? Y aquí es donde... Espérate, pues. Luego llegamos con Fernando, nuestro amigo invitado de hoy, Fernando Sabater. En la irrupción de Sullivan en la vida de Helen Keller. Entonces, llega, se enfrenta con una niña encerrada, ensimismada, aislada. Cuando te vas a una isla hipotética, cuando te pones inaccesible, eso es el aislamiento. Pero lo que nos sirve para vincularnos con los demás son los sentidos, para hacer puentes de la comunicación. Cuántas veces lo hemos platicado tú y yo, somos pontífices porque trazamos puentes para alcanzar a los otros, para vincularnos con los otros. Eso es comunicar. Aislada, Helen Keller, en su naufragio interior, sus padres desesperados, perturbados, enojados, y Given Anna Sullivan, la institutriz o la cuidadora, la nana, o sálvese que pueda, los papás se desentendían de la niña, se desentendían del problema, y pues a ver qué pasa. Es una de las formas de resolver los problemas, aislarlos. Las mandaron a Anne Sullivan y a Elena a una cabaña, a juntar a casa, y ahí arréglenselas ustedes. Y es cuando empieza la proeza de Anne Sullivan con Helen Keller. Están, recuerda esto del agua entubada, la llave que la abres y la tiras. Es una proeza muy, muy reciente y muy costosa, y que no queremos entender, pero esto viene a cuento porque antes en los ranchos había bombas de agua, de esas de manija, entonces le dabas chaca, 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 y del pozo artesiano salía el agua y llenabas un balde, cubo, cubeta. Y está Helen Keller con Anne Sullivan ahí junto a la bomba del agua, y Anne se las ingenia para que Helen le caiga en agua, y en ese momento le escriba en la palma de la mano la palabra agua. Claro, no en español, sino en su natal idioma. Esta Helen Keller tenía ya 7 años. Y ahí comienza el proceso de conversión, de recuperación de posibilidades de alguien supuestamente imposibilitado por las vicisitudes, su propia catástrofe personal. Aquella enfermedad que le pegó y que la dejó sorda, invidente, y si no oía, ¿cómo podía hablar? Muda también. La niña pareció percibir que había una relación entre esos símbolos que le hacía Anne en la palma de la mano y aquello que le corría, que le refrescaba, que le... la sensación tan agradable del agua cayendo sobre ella. Después, Helen, cuando ya se podía comunicar, recuérdese como el incidente que iba a hacer su... solsticio, o sea, se iba a detener su proceso, iba a regresarle la luminosidad, iba a darle esperanza, alegría, y a liberarla de su aislamiento. Y esta Anne Sullivan se convierte en la maestra de Helen Keller, que le abre, eso es lo que hacen los maestros, te abren el horizonte, las posibilidades, te muestran el infinito del campo de aprendizaje y te muestran lo maravilloso, te enamoran del aprendizaje. Esa es la función del maestro. Y vuelta con lo mismo. Pozo, ve a Pose, identos. Pudieron porque creyeron poder. Es el caso de Helen Keller. Pero siempre se necesita de alguien que te anime y te diga, puedes, puedes, puedes. Y que creas que puedes. ¿Puedes qué? Vaya, tú sabes lo que puedes y lo que no. Por eso estamos aquí, tú y yo. La cortilarga distancia de la radio.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Estamos con Helen Keller, cómo aprendió a sumar y restar, cómo esta apasionante mujer, Ann Sullivan, se convierte en su inseparable maestra, cómo palabra tras palabra va aprendiendo, ya 300, ya 600 palabras, ya 8 años tiene, y van a la institución Perkins y aprende a leer en braille, ese sistema puntuado, relevante, eso sí, es alto relieve. Geografía, aritmética, zoología, botánica y lectura, todo por el sistema braille. Y le llegaban a sangrar los dedos de tanto leer, 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 leer. Empezó a ser una insaciable esponja, buscando llenarse de aprendizaje, de conocimientos. Su ansia de aprendizaje llenándola con conocimientos y todo a partir de aquella primera palabra, agua, que experimentó que podía aprender, y el método genial intuitivo de que no tenía ningún conocimiento de didáctica, no tenía ningún conocimiento de pedagogía, pero sí devoción por enseñar, Ann Sullivan. Y ahí va a dar hasta Cambridge, a la universidad, y es la primera mujer que con un triple impedimento entra en una institución de altos estudios. Retírate porque estoy estornudando y mira, ya hablando al comienzo de los potenciales infecciosos de estos cubremicrófonos que quién sabe cuántas bacterias tendrán, y aquí estoy estornudando, me diga salud porque bastante saludable estoy. La universidad desencantó un poco porque adelantaba en el estudio, pero decía que no tenía tiempo para meditar. Ya sabía escribir con una letra también hecha que parecía increíble que alguien que no viera pudiera hacer tan bonita letra, a diferencia de quienes no amamos el lenguaje y no nos preocupamos por esa bella letra, por ese bien escribir, ortógrafos, el bien escribir. Leer, 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 con aquel método, te digo, de tocar las palabras en relieve, el método braille. Y sangraban los dedos de tanto estar leyendo. Y empezó después el proceso de aprendizaje a hablar, y una voz muy, muy gutural, muy, 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 muy difícil de decir que era una bella voz, pero sí lo suficientemente bien elaborada para darse a entender. Y cómo aprendí a oír, le ponía la mano en el cuello a quienes quería oír, y así sabía lo que estaban hablando. De pronto ponía un dedo sobre los labios de su interlocutor, debe haber sido muy incómodo para el interlocutor, pero oía en su forma de hacerlo, y hablaba también con su aquel tono monocorde, y ya se comunicaba. Después se hizo famosa. Tú que vives mucho del cine y que el cine significa tanto para ti, si te digo que hubo una película en 1960 y tantos que se llamó Helen Keller, recibió un premio Oscar, la película Helen Keller. Sullivan llegó a la casa de Helen Keller, ciega y sorda, en apariencia también muda a sus 7 años, para afrontar aquella tarea imposible, la instrucción de una niña que en opinión de todos ni puede ni quiere comunicarse con los demás. En realidad los padres de Helen no la llamaron para que educara a su hija, objetivo que consideraban de todo punto inalcanzable, sino para que se encargara de ella y la soporte, porque ellos ya no pueden aguantarla más. El primer día de su nuevo trabajo comienza como una pesadilla para Anne. A la hora de la comida, Helen se niega a sentarse en la mesa, tira la servilleta, arroja la comida por el suelo, hostiliza de todas las maneras imaginables a la nueva institutriz. Los padres le ruegan a Anna que tenga comprensión y tolerancia, resignación, pues la pobre niña sufre tanto con sus limitaciones, hay que dejarla a su aire. Ni la señorita Sullivan hubiera sido una mujer acomodaticia si ella hubiera sido acomodaticia, una simple empleada consciente de lo que se esperaba de ella y dispuesta a cumplir con su parte del contrato, a cobrar y no meterse en líos. Helen no se hubiera sentado a la mesa ese día y hubiera muerto salvaje, incluso considerada retrasada mental como la suponían sus amorosos padres. Pero Anne Sullivan era cosa heroica e insobornable, realmente inesperada. Era una auténtica maestra. De modo que ante el horror de los políticamente correctos padres, le soltó a la minusválida una bien dada cachetada. Helen se sentó a la mesa, mal comió entre gruñidos, y comenzó así el arduo camino de la educación que le llevó muchos años después a poseer esa envidiable cultura y a escribir un libro en el que agradecía aquella maniobra valerosa de su maestra, como el pasaje del agua, del comienzo del aprendizaje, aquellas dos cosas como el golpe de gracia que le salvó intelectualmente la vida. Buen tiempo, 104.L mental, tiene mucho que ofrecerte. Buena onda, no la dejes al aire. Date bien.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Pues no te hagas el rogar, tú que estás escuchando, habla, escribe, envía una foto, lo que sea tu voluntad o lo que te dé la gana comentar. Te estamos esperando en el WhatsApp 33 14 10 33 27, en el Face Mártires del Hercio. Tenemos también una página de internet www.alvargonzales.info. Y si tu generosidad te lo permite, tenemos una cuenta de banco, Banco Bajío, número 1789-5475-0201. En la cabina telefónica te está esperando José Caro, que te contestará al instante. Entreténlo con tu amable plática, por favor. Al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Anímate, ten confianza. Bueno, pues sigue nuestra compañera Sonia, que nos va a platicar del 8 de marzo con memoria. Adelante, Sonia.
Claro que sí, Gloria, muchas gracias. Pues bueno, acabamos de pasar el 8 de marzo, y bueno, yo quería comentarte precisamente de esta fecha, ¿no? Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, y platicarte pues que realmente esto el Día Internacional no nació con fines románticos, sino políticos y sociales. En esta fecha se conmemora, no se celebra. Quizás como mujer recibiste alguna felicitación, pero pues por eso quiero platicarte de esto. Conmemorar viene del latín compuesto por el prefijo con, de cum, y memorare, que quiere decir recordar. Al ser un recuerdo de un acontecimiento o persona, también se entiende como homenaje. Hablando de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, existe una serie de eventos que precedieron esta fecha, de las cuales pues te voy a platicar. En 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional. Fue un homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el voto femenino universal. El primer Día de la Mujer se celebró un año después, esto un 19 de marzo de 1911, y a menos de una semana, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones, no solo en la legislación de nuestro vecino país, fue un eco a nivel mundial que demandaba la mejora de las condiciones de trabajo, además del reconocimiento a la igualdad de derechos. Entonces, también entre 1913 y 1914, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, esto en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y para 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, se declararon en huelga demandando principalmente pan y paz. Después de esta celebración, el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto el 8 de marzo. Esta serie de eventos y muchos más llevaron a que en 1975 la ONU declarara ese año como Año Internacional de la Mujer. La sede de esta reunión fue, adivina dónde, sí, aquí, en México. Y en 1977 la ONU invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional de la Mujer. Entonces, el 8 de marzo no celebra a la mujer, es un homenaje al reconocimiento de los derechos de la mujer, como la igualdad en la participación política, con derecho al voto, derecho al trabajo y a la no discriminación laboral a través del pago igual por trabajo igual, a la formación profesional y el derecho a la educación. Derechos que con el crecimiento de las sociedades no se reconocieron, ya sea por costumbres, religión, tradiciones o incluso por cultura. En México, la lucha de estos derechos también tiene su historia, y de esto nos va a platicar Ruth Ríos.
Así es. De las mujeres destacadas en México está lo que es Elvia Carrillo Puerto, quien a su lado lucharon decenas de mujeres también por el reconocimiento como ciudadanas. O sea, la mujer ni siquiera se consideraba como ciudadana de un país, ¿no? El sufragio femenino comenzó a gestarse durante la Revolución Mexicana en 1910 y había un club llamado Las Hijas de Cuauhtémoc, quienes se unieron a Francisco y Madero. 5 años después, ya con una lucha conformada, se realizó el primer Congreso Feminista, una reunión impulsada por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. Fue ahí donde esa sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó el primer Congreso Nacional de Feministas, que se reunió en la Ciudad de México con una asistencia de 100 delegadas. Ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, fue quien expidió un decreto con el que se concedía a las mujeres del estado la posibilidad de votar y ser elegidas para municipalidades. Todo esto todavía no ocurría a lo que era a nivel federal solamente, y aparte era un decreto, no estaba formalizado. El primer antecedente de este Congreso Panamericano fue la asistencia de una delegación mexicana al Congreso de Mujeres Votantes que se celebró en Baltimore, Estados Unidos, en 1922. Esta delegación estaba formada por Elena Torres, Eulalia Guzmán, Luz Vera, Aurora Herrera, María Rentería y Julia Nava. Y aquí ya se empieza a ver la fuerza de las mujeres. Como les comentaba, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mujer mexicana electa diputada al Congreso local en Yucatán. Pero tras solo 2 años en el cargo, en 1922, se vio obligada a renunciar por las amenazas de muerte que recibió. O sea, imagínense qué miedo. 15 años después, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional. Esto fue como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938 la reforma se aprobó y ese mismo año estuvo en la mayoría de estados. Tras 8 años después, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán. Se adicionó el artículo 115 constitucional. En ella se establecía que las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Ya hay movimiento, como estamos viendo aquí. Por fin, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34, que dice así, nada más. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Y tener un modo honesto de vivir. Pero la lucha por el voto femenino no solo estuvo encabezada por Elvia Carrillo, sino de algunas otras mujeres como Beatriz Peniche Ponce, que en 1922 funda la Liga Feminista en Yucatán, en compañía de estas dos grandes mujeres, Elvia Carrillo Puerto y Consuelo Zavala. Raquel Svi Cicero también, directora de varios planteles educacionales en Mérida, directora de los cursos libres de comercio y también fue miembro del Partido Socialista del Suroeste. Y en 1923 fue electa diputada local para cubrir los años 1924 y 1925, aquí ya se ve que ya es como interina, ¿no? Y Consuelo Zavala, que fue presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Organizadora del Primer Congreso Feminista en México. Esto en 1916. Ella se dedicó un poquito más a la... su actitud fue hacia los derechos humanos de las mujeres y promovió la participación en la vida cultural, económica y social del país. Ella se empeñó en liberar a su género del yugo de las tradiciones y del machismo. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Una de las múltiples funciones que solo la mujer puede y sabe hacer muy bien, dejándonos a los hombres de fea manera relegados a un segundo plano como seres humanos, es amamantar a un bebé. Pero ¿de dónde vienen algunos de los tantos nombres que se les ha dado a esas glándulas de secreción externas con que lo hacen? Se cuenta que en la antigua Grecia existía un pueblo conformado y gobernado íntegramente por mujeres guerreras, a las que llamaban amazonas. La traducción al español vendría siendo sin pecho, ya que según se dice se cortaban el pecho derecho para lanzar flechas con el arco sin limitación y obstrucción física. Y hay quien se atreve a decir que de amazonas proviene la palabra seno. Pero todo esto tiene dudosas bases históricas. No hay indicios de esa práctica en obras de arte, en las que las amazonas siempre son representadas con ambos pechos. Lo cierto es que la palabra seno viene del latín sinus, que significa curva, entre otras acepciones. Por ello se le aplicó a esa curvatura femenina el nombre de seno. Recuerda que un camino con muchas curvas es sinuoso, del mismo sinus. Una palabra muy sencilla de identificar viene del náhuatl. En el Imperio Azteca, a las mujeres que rentaban sus pechos para alimentar niños ajenos, o sea, a las nodrizas, se les decía chichigua. ¿Sabes lo que es un estetoscopio? Es ese aparatito que los doctores se cuelgan del cuello. Estetoscopio. Scopio significa ver, observar o examinar. ¿Y estetos? ¿Te suena la palabra tetas? El estetoscopio es para examinar el pecho. Y para cubrir a esas glándulas de secreción externas, existe una útil prenda, cuyo nombre, brasier, viene del francés y significa abrazadera o armadura para proteger los brazos. La prenda se pone entre los brazos y por ello su nombre. El sostén lo dice todo, al igual que el corpiño. Y al contrario de cómo deberían ser tratadas, porque ellas nos dan la vida, nos amamantan, nos protegen, cuidan, instruyen y párale de contar, el género femenino es el que más ha sufrido a lo largo de la historia. Antiguamente se creía que la mujer durante su menstruación estaba poseída por fuerzas diabólicas y por ello se le consideraba inferior al hombre. De allí se desatan muchas discriminaciones, incluida aquella que impide la ordenación sacerdotal a las mujeres. Pero quizá eso sea lo de menos. En la antigüedad, cuando una mujer estaba menstruando, no se podía acercar a un altar por estar poseída. No se podía acercar a una cosecha porque, decían, se secaba. No se podía acercar a las redes de un pescador porque traía mala suerte. No podía hacer mantequilla porque no cuajaría. No podía alimentar a los animales porque morirían. No podía tocar la leche porque se cortaría. No se podía acercar al mar porque lo embravecía. Lo peor del asunto es que aún existen algunos pueblos con esas creencias. Así es como ha sufrido la mujer a través de la historia. ¿Sabías que en el tiempo de los cavernícolas, los hombres eran enterrados con sus armas, sus ropas y con flores, y que a las mujeres simplemente las arrojaban por allí en algún barranco para ser devoradas por las fieras? En la actualidad, los tales talibanes golpean a sus mujeres en la calle y violentamente si muestran su rostro en público, aunque sea por error, de forma accidental. En el año 2005, el arzobispo John Foley, presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, declaró a la BBC de Londres que así como es imposible concebir para un hombre, también es imposible que una mujer pueda ser sacerdotisa. Como hombre no puedo concebir. ¿Acaso es injusto? Por decisión divina existe diferencia. ¿Qué te parece? La superstición religiosa sigue a todo vapor. Por todo esto y mucho más, el 8 de marzo no festejamos el Día de la Mujer, sino que conmemoramos todo lo que ha sufrido en la historia.
Gracias a Jorge Granero. Ojalá y hubiera muchos hombres como Jorge Granero. Pues encontramos datos de la lucha que nos comenta Jorge, en que las mujeres han realizado para tener derechos. Desde hace unos 200 años, en el siglo XVIII, reclamaban sus derechos en el terreno civil y político. Pues en aquellos tiempos se les impedía participar en política y hasta se les ponían muchos obstáculos para, adivinen qué, disponer de sus propios bienes materiales, el colmo en estos tiempos, ¿verdad? Por eso empezaron a tener la necesidad de demandar la igualdad jurídica. Esto, desde luego, lo pedían las mujeres adineradas. Para el siglo XIX, cuando se da la Revolución Industrial, empiezan a reclamar sus derechos laborales, pago igual, a trabajo igual. Esto aún es día que está por verse del todo. Pero para las mujeres trabajadoras, además, se sufría de hostigamiento y de abuso sexual por parte de sus capataces, administradores o dueños de las fábricas, cosa que tampoco se ha resuelto del todo. Y bueno, al ver las represalias que les daban a estas manifestaciones de mujeres, pues otras mujeres de otra clase social las comenzaron a apoyar, empezaron a ser solidarias con ellas. Ya para el siglo XX, durante los 60s, hubo el movimiento de las libertades de las mujeres. Ya se empezó a exigir la desaparición de la desigualdad en las relaciones entre las mujeres y los hombres. Se sigue reclamando la tan anhelada democracia. Entonces surge el planteamiento de estudiar el origen de esas diferencias, no físicas, sino sociales. Esto es en cuanto a los papeles asignados para hombres y mujeres en el momento de empezar a construir un nuevo sujeto en colectivo, que sea un nosotras, que pudiera ser el actor revolucionario compuesto por mujeres que tuvieran la capacidad de transformar o generar cambios en las condiciones tan restringidas que la sociedad les imponía a sus vidas. Restricciones dadas por un sistema patriarcal donde la población masculina ejercía el control sobre la población femenina. En el patriarcado, la autoridad en la familia es ejercida por un hombre, y este fenómeno se extiende a diversos ámbitos de la sociedad. Esta imposición masculina subordina a las mujeres utilizando la violencia, ya sea en forma verbal, hasta en forma física o en forma psicológica. Es así como este patriarcado o machismo genera una explotación como en el esclavismo, pero con el disfraz de actividades del hogar. Las mujeres encerradas entre muros, mientras los hombres salen libremente. Ahora que el llamado feminismo, pues son todas las actividades que las mujeres realizan buscando un equilibrio social para desarrollarse. Es el movimiento que contiene diferentes grupos de mujeres que se han unido, puesto de acuerdo u organizado para alcanzar la equidad entre los géneros. Otro concepto que escuchamos actualmente es la perspectiva de género. Es una disciplina que comprende las prácticas, las ideas, los discursos y las representaciones sociales que influyen o condicionan el comportamiento de las personas de acuerdo a las características diferentes de cada género. Por ejemplo, una pauta que se transmite en nuestra sociedad es la distribución de actividades diferentes para la mujer y para los hombres, en los papeles de adentro de la casa, aportando todos los servicios que se necesitan en ese lugar habitable, es dado a las mujeres. Y todo lo que sea salir hacia el público, lo realizan los hombres. Bueno, pues desde los 80 hemos venido planteando que a pesar de haber alcanzado la igualdad ante la ley, no se ha resuelto el problema de oportunidades para ellas. Se siguen favoreciendo las posibilidades de crecimiento para ellos. Ascender para los varones se considera hoy normal. Para las mujeres hay que exigirles que demuestren que pueden desplegar las mismas capacidades que los varones. Modificar estas prácticas de inequidad no depende solo de las leyes, sino de la forma de interpretarlas y la disposición que tengamos para llevarlas a la práctica. Entonces, todavía seguimos trabajando en este punto para hoy, y que ya tenemos espacios de dirección, por ejemplo, en la política al 50% para cada sexo, pues se ha agudizado la violencia hacia las mujeres. A pesar de los esfuerzos de las mujeres en prepararse, son los hombres los que no se encuentran con la disposición de reconocer los derechos de las mujeres para avanzar y desarrollarse. Por eso continúa el movimiento feminista. Le agradezco esta aportación a una mujer que es doctora en ciencias sociales por el ITESO, la doctora Ángeles Rosas Ramírez, a quien le envío un afectuoso saludo. Palabra que sí. Pues vamos a las llamadas, por favor.
Pues se comunicó por WhatsApp Adriana Bundis, que nos dice que está atenta al programa, igual que Silvia García. Se comunicó también Danaí. Bernardo Lizardi también nos dice que nos escucha como cada semana. La compañera de nosotros también, Antonia Márquez Araiza, nos dice que está compartiendo este desayuno sexual. Se comunica también Alfredo, que nos escucha atentamente. Chelo Rico, también de Tlaquepaque. Félix Ayala, de aquí de Zapopan, también que nos envía saludos. Jonathan García, también de Zapopan, que nos comenta que desde hace 2 años nos escucha y nos comenta que sería, nos deja una tarea, pues, de hacer un programa sobre los inmigrantes libaneses, y nos dice que hay varios monumentos aquí en la ciudad dedicados a ellos.
Lo vamos a agendar.
Entonces la idea era, pues, sí lo aceptamos el reto. Y Sara Nancy también se comunica con nosotros y nos dice que en el Día de la Mujer lo más importante es reconocer también que primero las necesidades de la mujer como ser humano. Se comunica también Antonio Rangel y espero no haber dejado Ah, también Ofelia Calderón, ya otra vez la iba a dejar fuera. Se comunica también. Pero así, por ahí va más o menos. Sí, estas son las personas que se han comunicado pues el día de hoy por WhatsApp.
Sí, gracias. Así. O sea, pues tenemos también por el Facebook a Guillermo Cervantes, que se comunicó. Luz Patricia, que nos dice que vale mucho la desmañanada que se está dando. Alejandro Bañuelos, que se comunicó también por el WhatsApp, a Santiago Ibarra. Y Jorge Luis Hernández Rentería, que también nos escribió por el Facebook. Y pues queremos también decirle a Jorge Luis que pues lo acompañamos en este doloroso y difícil momento por la muerte de su sobrina y que le enviamos nuestras más sinceras condolencias de parte de todo el equipo de la Asociación Civil.
Y un fuerte abrazo.
Sí, un fuerte abrazo.
Sí, así es, compañeros. Pues yo felicito a Valeria Romero por sus 15 años de historia compartida y nos sigue cada sábado antes de llegar a su escuela.
Sí, hay que felicitar a todas las mujeres en su día, aunque yo sé que se conmemora, pero siempre hay que felicitarlas, siempre hay que estar atentos a todo este tipo de cosas.
Yo lo que veo en este tema de la mujer, y lo digo porque comparto con mis colegas varios grupos de WhatsApp, y yo veo que hay una doble
intención.
Sí, es muy hipócrita el tema, ¿no? Porque en todo ese tema yo tengo muchas evidencias de que la gran mayoría de los hombres esto lo toma como con bastante hipocresía, pues, porque se ridiculiza mucho a espaldas de la mujer, todo el tema este del Día de la Mujer. Si les enseñara todo lo que recibo de WhatsApp,
no, por
de
favor,
veras, aquí nos vomitamos.
Así está bien, nos vomitamos.
Pero sí, es un trabajo muy difícil, pues, el que se logra interiorizar, internalizar todo este, este tema de los, bueno, digamos, de la equidad, el tema de la equidad, porque sí es un problema cultural complejo que no lo vamos a erradicar nada más con verbalizar muchas cosas. Se necesita interiorizar y se necesita educar desde a los niños, pues, desde, y no en la idea de la doble moral, ¿no? Del doble discurso, ¿no? Ese es el problema que le veo.
Sí, fíjate que es interesante eso que comentas de la doble moral, y comparto esa parte, ¿no? El reconocimiento como mujer es, al igual que el hombre, es de cada individuo, ¿no? O sea, para reconocer a alguien exterior, pues primero tienes que reconocerte a ti mismo y entender que pues somos una unidad social. Y como unidad social, pues unidad es uno, ¿no?
Con
no hay una separación como tal, hablando de derechos.
Pues hacemos una pausa entonces.
Sí, en esta semana comenten este tema de las mujeres. Recuerden que somos el 51% de la población, no nada más en México, sino en el mundo. Y en este programa vamos a continuar con este tema de mujeres. Todos los programas que siguen. Palabra que sí.
Adiós.
Álvar González. El Vallero Solitario. Asociación Civil
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.